Siglo XXI.
Nuestro vecindario cósmico es una caja de sorpresas de la que cada vez conocemos más detalles gracias a los nuevos instrumentos que se fabrican para su observación, que cada vez son más potentes. En los próximos minutos vamos a conocer algunos detalles interesantes y reveladores que nos van a acercar un poco más a una realidad, un universo plagado de raras bellezas. A continuación nos vamos a centrar en las más sorprendentes y que tienen que ver con Marte y la información que nos proporciona el telescopio espacial James Webb. Cuando el Sistema Solar hace más de 4.000 millones de años se asentó en su diseño actual, Marte y la Tierra se formaron a partir de los mismos materiales y se veían muy similares. Ahora, según la apariencia que tienen, es un mundo inerte, pero me gustaría saber si ha habido algún descubrimiento reciente por el cual nos tengamos que replantear esta idea. Jesús.
Bueno, sí, al parecer los instrumentos que estamos enviando hasta el planeta rojo están dando una gran cantidad de información, que por cierto, faltan muchos años todavía para que nos den los resultados los científicos. Hay que decir que cuando, por un detalle, el telescopio espacial Hubble, que ya está en desuso, dejó de mandar información hace unos años atrás. Bueno, pues todavía faltan décadas de descifrar la información que nos ha enviado desde que está allí arriba en el espacio. Quiero decir, cuando nos aparezca una información mañana...
¿Cuánto tarda?
Depende. Por ejemplo, la información que vamos a dar ahora mismo ha tardado casi 6 años.
Desde el momento en que se ejecutó, me refiero, por ejemplo. Quiero decir, el James recoge esa información...
Sí, James Webb.
Hoy. Sí. ¿Y cuándo llega?
Normalmente tiene un tiempo de cadencia de llegada a la Tierra en unos minutos. No tarda mucho más.
Vale,
pero en procesar la información, años. Depende de lo que se esté observando. Lo que quiero decir, el telescopio espacial Hubble dejó de funcionar hace mucho tiempo atrás. Bueno, pues todavía estamos descifrando información casi desde el principio de su funcionamiento. La noticia que se plantea en cuanto a Marte, es cierto que los datos son recientes y por lo tanto hay que agradecer a la Agencia Espacial China la prontitud con la cual está analizando esos datos. Algo que sorprende en el panorama de la astronomía, porque estábamos acostumbrados a que la NASA nos diera esa información con cuentagotas y en algunos casos años después de haber registrado la misma y haber procesado todos esos datos. En este caso, la Agencia Espacial China, a través de su rover, Zhurong, es que el chino hoy lo tengo un poquito atravesado, Zhurong, que está recopilando información sobre el planeta rojo, el año pasado, en 2021, empezó a detectar algo que a los científicos le llamó mucho la atención. Posiblemente detectó agua líquida. Lo que pasa que, claro, chocaba muchísimo con lo que tenemos hasta mismo sabido del planeta rojo, un planeta que, como tú bien decías, es inerte, y que aunque en un pasado, pues supuestamente, era muy similar a la Tierra en cuanto a su composición en atmósfera, agua, tierra, vegetación y posiblemente vida, hoy en día vemos que no es en absoluto así, y estamos allí prácticamente buscando la piedra filosofal de la vida que hubo en un pasado. Ojo, puede ser que haya vida en un presente, pero de momento vamos a centrarnos en los datos científicos y ya después tendremos tiempo para lucubrar y para pensar y para conspirar sobre esa información. Bien, pues el año pasado hubo el brazo robótico Mars Phoenix Lander, en este caso de la NASA, se vio en una de las fotografías que tenía algo blanquecino en partes de este brazo. Se pensó que era una especie como de formación cálcica extraña que había en Marte, pero claro, cuando se observó el terreno que había alrededor, se vio que calcio allí no había mucho y que de hecho el rover no estuvo deambulando muchos metros hasta donde terminó. Por lo tanto, solamente cabía una hipótesis, la cual los científicos no dijeron públicamente, pero sí aseguraron que podría ser esto. Nieve, escarcha y, por tanto, agua. Pero bueno, lo dejaron ahí. En este caso, los chinos son los que dieron el saltito un poquitín más adelante. ¿Por qué? Porque empezaron a realizar esa observación y llegaron a la conclusión que posiblemente pudiera ser agua en estado salado. Ojo, no salado como en la Tierra. Con una serie de sales minerales que posiblemente habrían retenido esa humedad y la habrían cristalizado. Y, por tanto, en un momento previo, tuvo que ser formado por gotas de ese mismo líquido, en este caso en estado líquido, valga la redundancia, antes de congelarse. Bueno, pues aunque se sabe y lo sabemos todos, que Marte tiene una cierta rotación, en este caso en su eje principal, que en este caso hoy en día se piensa que es del 25% de lo que sería verticalmente. O sea, está inclinado un cuarto de vuelta, para que nos entendamos. Pues hay los casquetes polares, se descubrió hace poco tiempo unas masas blanquecinas que podría ser agua. Lo cierto es que ahora mismo, tal y como está inclinado Marte, tiene más posibilidad de que este agua esté, en este caso en el Ecuador, que en sus polos. Lo cual también aseguran los chinos que es muy interesante, sobre todo para la investigación de esa primera evidencia en cuanto a la observación. Por lo tanto, la temperatura en superficie es cálida para lo que se podría dar, y por lo tanto se piensa que en esa zona donde han sido recogidos estos cristales de lo que puede ser agua salada, de minerales, no como la Tierra, no como en el mar, sino con ciertos minerales en su composición, puede haberse obtenido gracias a ese frío que hay actualmente en la zona donde está este robot chino. En fin, esto como primer dato es esperanzador para dar el saltito más allá y justificar muchas misiones que en este caso están paralizadas porque no hay realmente una información que sea relevante como para montar algo que vale miles de millones de dólares y enviarlo allí a la nada. Un buen paso.
Cristina.
Bueno, para hacer esta afirmación, saltándose el paso de que sea una posible hipótesis, ¿cuáles son los instrumentos que se han utilizado y qué elementos marcianos se han analizado?
Bueno, pues fíjate que lo primero, para el análisis geológico, se ha utilizado los datos obtenidos por la cámara de navegación y terreno, la llamada NATECAM, y también una cámara multiespectral, la NSCAM, y un detector de composición de la superficie. Que esto parece que no, pero en el cacharrito que han mandado parece mentira lo que puede entrarle en cuanto a un laboratorio portátil, es decir, en un laboratorio móvil. Y todo eso lo lleva el rover, el Surom, y a partir de ahí se han empezado a estudiar las características del terreno, la composición, los sulfatos, todo lo que es la sílice hidratada, los minerales de óxido que hay, que es muy importante porque nos dicen los niveles de hierro y posiblemente los cloruros. Es decir, que de acuerdo con todos los datos que tenemos, realmente lo que estamos es mucho más cerca de saber las características que tiene el suelo marciano, que hace años elucubrábamos en cómo podía ser, ¿verdad? Incluso había quien decía que había valles y que había de todo. Y al final,
hasta árboles.
Pues, sí, árboles. ¿Acordáis de los famosos pinos? Los famosos pinares.
Eran los pinos del Coto, ¿no?
Exactamente,
los pinos del Coto. De aquellas fotos increíbles que dieron la vuelta al mundo y en el cual había árboles.
Sí, la verdad es que eran curiosas las fotos, sí, pero tenían explicación, sí, lógicamente, ¿no? Y luego sí es verdad que otra cosa que se ha podido descubrir son las dunas marcianas, que eso sí está ahí, eso es una cosa que es más que clara. Y bueno, es un poco también analizar cómo cambian esas escalas de tiempo, la inclinación actual de 25 grados que tienes en el eje de rotación de Marte, que es muy importante. La inclinación de un planeta determina mucho clima y posibilidad de vida. Las cantidades que hay en los polos, que pudieran ser de agua, tanto polo norte y polo sur, normalmente porque es una zona más fría y suele estar congelada. Ojo, sabiendo que el metano puede congelarse y que puede también darse de esa forma, en forma congelada. Hay autores que teorizan sobre las latitudes bajas, que si se enfrían durante la oblicuidad del planeta, actualmente también conduce a heladas, a nieve que solidifica nubes, que dejan rastros de agua salina, de la que antes nos hablaba Jesús, y que el agua salina ahí está y ahí queda, que parece que no, pero es potencialmente interesante el saber no que haya agua aparente en la superficie, si en la superficie sabemos que no, si el agua que puede haber en el subsuelo, es decir, en las entrecapas que tiene el planeta rojo, que es lo que nos interesa, y que pudiera haber agua suficiente como para formar una capa que mide entre 100 metros y un kilómetro de profundidad de agua en Marte. Ahí es nada. Wow. Qué pena que no tenga una atmósfera un poquito más potente, ¿verdad? Eso hace que, bueno, que hace unos 4.000 millones de años Marte era un planeta cálido, húmedo, con atmósfera, vamos, una segunda Tierra. Pero hija, con el paso del tiempo, fíjate a lo que hemos llegado, que precisamente estos descubrimientos y el trabajo que también hace la Perseverance de la NASA que va un poco siguiendo los vestigios de esa vida que pudo haber tenido el planeta rojo y también el análisis muy esperado de él para la década de los 30.
Sin dejar de lado las investigaciones que están realizando los instrumentos enviados a Marte, hay otro gran descubrimiento sobre su subsuelo que estaba mencionando José Manuel, ¿no? De hecho, se pensaba que era un planeta en el que había desaparecido el núcleo de metales licuados, pero la realidad es que han hallado algo que invalida esta creencia tan arraigada hasta ahora. Jesús, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
Bueno, pues se trata en este caso del descubrimiento de metal líquido en el centro del planeta marciano. Por lógica tenía que estar. Lo que pasa que como el planeta marciano carece de una magnetosfera suficiente, pues se pensaba que realmente el núcleo se habría solidificado y lo que hace que pueda formarse esa gran esfera alrededor de un planeta magnética no se daba, en este caso en Marte. Esto no es así. Se habían hecho mediciones desde la década de los 70, de los primeros, las primeras sondas espaciales que se enviaron a Marte ya dieron información sobre esa magnetosfera tenue, pero que existía en Marte. Por lo tanto, tenía que haber un núcleo líquido, pero no se había detectado, al menos hasta ahora. Gracias a esa cantidad de elementos tecnológicos que tenemos en Marte, que la verdad, si nos parásemos a pensar y a leer un poco en la cantidad de cacharros que hemos enviado a Marte, si hubiera ahí un marciano, se estaría quejando de nosotros. Oye, dejar de tirarme ya basura, tío. Yo os mando información si queréis por WhatsApp, pero dejad de mandarme cacharros. En ese tema que están cachos de hierro por aquí. Como es que si fuera en este caso alguien que recicla el metal, pues bien, ¿no? Pero no creo yo que uno vea un marciano yo reciclando metal allí en Marte. La verdad que no hay centro de reciclaje todavía. Bueno, pues como digo, gracias sobre todo a la capacidad de recoger datos sísmicos de Marte, se sabe que en la formación primigenia de Marte sí hubo un núcleo líquido y en este caso sí lo sigue existiendo. Lo mismo que estamos haciendo aquí en nuestro planeta, aplicando en este caso la tecnología de detección de la vibración cuando hay un terremoto, un movimiento sísmico, la diferencia que se da entre los, en este caso entre sismólogos, perdón, receptores sísmicos colocados en distintos lugares del planeta, en este caso las antípodas uno de otro, se sabe que cuando hay un terremoto, cuando esas ondas viajan de una parte a otra del planeta y pasan por el centro, como se distorsionan las ondas, debe existir un núcleo líquido y sólido. En este caso se ha hecho exactamente lo mismo. Los resultados es que los investigadores saben hoy en día que el núcleo de Marte ya, sin temor a equivocación, es líquido, formado en este caso por una serie de metales líquidos de una composición que todavía está por determinar, aunque ya se piensa que hay algunos elementos ligeros que son los mismos que hay en la Tierra. De ahí que sigamos pensando la similitud entre la Tierra y Marte en muchos aspectos. Ya se sabe que geológicamente es muy similar, que tuvo que tener agua, que su tamaño es parecido, que hay un núcleo líquido metálico en este caso, aunque no hay una evidencia clara sobre los compuestos exactos, se sabe que tiene una gran cantidad de metales y que estos prevalecen sobre todo por las capas externas de ese líquido. En fin, hay una singularidad en Marte que no llega a ser la de la Tierra, pero que va en camino de ser una singularidad terrestre. Todo esto nos hace pensar en un Marte cada vez más candidato a esa terraformación que se pensaba en un principio hace ya años que se podía realizar por parte de elementos biológicos del planeta marciano. Se piensa que posiblemente sea así, lo que pasa es que aún nos falta por avanzar muchísimo porque se sabe que existe este núcleo, pero no sabemos todavía cómo reproducir las condiciones en Marte que sean similares a la Tierra. Quizás si enviásemos allí a un señor o una señora que fuera allí y sintiera sus carnes lo que es Marte, a lo mejor nos daría más información de la que nos dan los elementos tecnológicos que estamos mandando allí, porque aunque es mucha y muy interesante, falta mucho para analizar y alguna de ellas es sesgada. O sea, hay que leerla con respecto a los parámetros que puede medir el cacharrito. Uh-huh. Si el parámetro es limitado, la información que nos da es limitada. Por eso digo que nada mejor que enviar un señor o una señora a Marte y que nos diga toda la información emocional que le llega de
que
ese
escriba,
planeta.
Escriba, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
Carta.
No, hombre, con enviar un WhatsApp tiene bastante.
Aunque Marte actualmente no tiene un campo magnético, los científicos han llegado a plantear la hipótesis de que una vez hubo un escudo magnético similar quizás al campo generado por el núcleo de la Tierra.
Indudablemente tuvo que tenerlo, Cristina, uh-huh. Porque igual que nuestra atmósfera ha tenido una protección, nuestra atmósfera, la protección que tiene es un conjunto de escudos, ¿no? Y la magnetosfera, por ejemplo, es una de ellas. Y así van, esto es como son las, como las capas de una cebolla, ¿verdad? Le vas quitando capas y van apareciendo diferentes que sirven precisamente para ello. Y Lekic y Schmer notaron que efectivamente hay una evolución en Marte gradual, que fueron cambiando el planeta con un contorno más potencialmente habitable. Y eso pasó de ser potencialmente habitable a uno que fue mucho más hostil. Eso fue como consecuencia de ir perdiendo escudos protectores o capas, como lo queramos llamar, ¿verdad? Imaginaos lo que sería de la Tierra si no tuviera magnetosfera. Hay que eso. Entonces, las condiciones en el interior juegan un papel que es importante, es definitorio. Y los expertos decían que eran como un rompecabezas en algunos aspectos, donde hay rastros de hidrógeno, el núcleo de Marte, que puede haber ciertas condiciones que permitieron que el hidrógeno estuviera allí, que hay que entender las condiciones de cómo evolucionó Marte hasta convertirse en el planeta que es hoy, es decir, un planeta más bien yermo, y que los hallazgos del equipo finalmente confirmaron todas las estimaciones en cuanto a lo que hablaron los investigadores y las expediciones que están sobre todo marcadas por el tema geofísico y los cuerpos que también nos vamos a encontrar, incluidos cuerpos de nuestro sistema solar como Venus y Mercurio, pues es un esfuerzo en cuanto a técnica, en cuanto a aplicar tecnología, reconocer minerales, el tiempo que también se invierte en ello y que todo ese trabajo, pues por ejemplo la misión InSight, que finalizó en diciembre del año 2022, después de 4 años que estuvo monitoreando sísmicamente el planeta y analizando datos, y continuó incluso con la formación de lo que fue la evolución de Marte, de los otros planetas. Es decir, que es un, son datos que hoy día, pues sabemos, han ido completando. Y podemos estar más cerca, indudablemente, ya no solo de conocer la estructura actual de Marte, sino también la que tuvo en un pasado. Y no es jugar a adivino. Es decir, se hace basándose en unos conocimientos que hay y también en las huellas de la carestía. Es decir, aquello que ha dejado de tenerse es lo que también ha dejado un rastro que actualmente se le puede seguir.
La noche más hermosa.
Nos fijamos en la información que algunos medios han publicado indicando que el telescopio espacial James Webb, al observar Próxima Centauri, ha detectado unas extrañas luces que podrían ser de origen artificial. Si esto fuera cierto, ¿significaría que hay vida inteligente en este lugar del espacio, Jesús?
Hombre, si fuera cierto, sí. El problema es que no es cierto del todo. Ese es el problema. Vamos a ver. Realmente,
qué lástima.
Lo has cargado, ¿eh?
Mira, Próxima Centauri es una estrella que realmente está cerca. 4 años luz, un poquito más de 4 años luz. O sea, si fuéramos capaces de viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos solo 4 años en ir hacia ese sistema solar. Próxima Centauri, además, es una estrella, es una enana roja. Es una estrella, en este caso, que es muy vieja, que ya está en un declive de su vida. Está ya quemando la poca energía que le quede. Por lo tanto, la radiación es pequeña la que emite, pero eso sí, el es bastante grande porque conforme la estrella, una estrella va muriendo, se va agigantando. Y es cierto que gracias al telescopio espacial James Webb se detectó una serie de luces extrañas. Claro, en cuanto esta noticia aparece en medios de comunicación y los científicos la emiten, porque es su deber emitir noticias a los medios, y son interpretadas, inmediatamente salen algunos conspiranoicos diciendo, hay evidencia de planetas con vida en Próxima Centauri, se ha detectado luces artificiales. No, esto no es así. Vamos a ver, expliquemos un poquitín qué ha pasado y así sabemos separar el grano de la paja. Lo que han publicado en este caso el Instituto de Astrofísica de Canarias, además de por los datos que han reflejado el James Webb, es que se ha podido ver por primera vez, observar, hasta ahora mismo se tenía de forma teórica, pero ahora se ha podido observar la luz intracumular. ¿Qué es esto? Un tipo de onda de luz que es parecida a las luces que se emiten las bombillas LED.
¿Anda?
Parecida en frecuencia, longitud de onda. Claro, si tú coges y ves esa luz en una frecuencia parecida a LED y resulta que tú lo que tienes en casa son bombillas LED, tú sumas de forma un poco tosca y dices, ostras, si yo en mi casa tengo un Villarle, esta gente que tiene un Villarle allí en Procedo Centauri. No nos formamos locos porque no están allí con la luz encendida, no. Allí no es esto. De momento, científicamente no hay que avanzar nada. Simplemente hay que decir que esto es lo que se ha descubierto. O sea, la exploración por primera vez de un tipo de luz que eso sí nos acerca, es cierto. Lo mismo que hemos dicho una cosa, vamos a decir otra. Es cierto que gracias a eso nos acerca mucho más a que el telescopio James Webb sea capaz de detectar otras franjas de luces que realmente sí sean artificiales y sí se corresponde a la vida. O sea, si hemos calibrado el telescopio espacial y hemos visto esa longitud de onda que corresponde, en este caso, a muy similar a una longitud de onda de la luz que emiten unas bombillas artificiales, es posible que si seguimos observando y calibrando, un día de estos nos encontremos con una luz que realmente sí ya no sea la luz intracumular. No. Que ya realmente digamos, ostras, es que ese pedrolo está emitiendo, no puede emitir luz intracumular porque no hay un cúmulo que pueda emitir eso. Y entonces sí estaremos observando luz artificial. La verdad que es interesante, pero hay que coger estas cosas con pinza. Ojalá hubiéramos detectado vida en otro planeta, pero de momento, a raíz de esta noticia, lo único que podemos decir es que se ha descubierto la evidencia de que la luz intracumular existe y la hemos visto con los ojos por primera vez gracias al James Webb.
Gracias a los datos obtenidos, los investigadores han podido demostrar el potencial, ¿no?, que tiene la luz intracumular, como acaba de compartir Jesús. Entonces, yo me pregunto, José, ¿se pueden saber ya los procesos que intervienen en la formación de estructuras tan masivas como son los cúmulos de galaxias?
Pues gracias a los datos, Cristina, de los investigadores, ya se ha podido demostrar el potencial que tiene esa luz intracumular. Y esto es vital porque nos va a decir, fíjate, últimamente está muy de moda eso de los cúmulos galácticos. Esta semana ha habido un tema de un agujero, no un agujero que había por ahí, el agujero negro famoso que sí, se desplazaba, sí, ¿no? Sí. Ha habido un lío.
Y la espaguetización, yo, ¿verdad?
Sí, que no, sí, la espaguetización. Concepto, yo estoy esperando a los macarrones, que me gustan más, ¿no?
La ¿cómo sería? La macarronización.
La macarronización del universo, que es importante, ¿eh?
La macarronización.
Y luego está el salchicheo de la galaxia.
Ahí está, los salchichones ya que se estiran también.
Yo qué sé. No, en serio, hay que darle unos nombres un poquito más científicos, ¿eh? Total. La espaguetización a mí me ha resultado un poco también extraño, ¿no?
Bueno, pero llama la atención, ¿eh?
Y el agujero negro yo-yo. Ahora va para allá, sí, bueno. Ahora va para acá, ahora va para allá. Pero
y se ha descubierto la cuerda y la mano del tío que lo está moviendo.
De verdad,
¿no?
Sí, porque uno lo lee, verá, se trata de explicar la ciencia de una forma fácil, ¿no? Pero hay muchas veces que se va la ollita un poquito. Entonces, ante eso vamos a centrarnos, ¿no? Y ya no lo digo por nosotros, que más o menos tenemos un tono desenfadado para hacer llegar bien las cosas, para explicarlo de una forma llana. Ya muchas veces que los señores científicos, yo qué sé, hay muchos nombres, creo yo, muchas denominaciones. Pero bueno, oye, uno se ríe, que también es bueno, ¿no? Y además comprende el símil. Bueno, analizando esa luz difusa, lo que se encuentran son las partes internas del cúmulo, Cristina, que están formadas por una fusión de galaxias masivas. Es decir, ahí se fusionan en plan bestia y mientras lo que van haciendo es que crecen otros tipos de galaxias que son similares a nuestra Vía Láctea. Nuestra galaxia es una galaxia de tercera división, también te lo digo, es pequeñita.
Comparado con lo que hay.
Es pequeñita para lo que hay, es como nuestro sistema solar. Sí. Nuestro sistema solar es de medio pelo. Verá, Jesús, ¿es verdad, verdad o no, hijo? Sí, porque sí. Nuestro sol es de medio pelo.
Nuestro sol es pequeñito. Del montón. Esto es del montón.
Pero mira, a nosotros nos da la vida y ya para nosotros eso es el sumo, ¿no? Por ahí habrá soles mejores, por ti el sol mejor.
Yo aconsejo que...
Nosotros con este tenemos suficiente de momento para estar ahí.
Fíjate, te pones 2 horas al sol.
La vida o no, asfixia.
Claro, pero te pones 2 horas al sol, te pones cangrejus, fíjate.
Cangrejus.
Un millón de veces más potente que el nuestro. Vamos, sacas la mano desde el coche y te la asa. Vamos, que no, déjala allí. Entonces, bueno, pues nos proporcionan pistas de la formación de los cúmulos de las galaxias, también de las propiedades, de los componentes del universo, de la materia oscura, Cristina. Eso es uno de los misterios misteriosos que hay actualmente, la materia oscura. Yo me la encuentro todas las noches cuando me levanto. que sí, me voy pegando con los muebles y demás.
Es la materia oscura
de la habitación, ¿no?
Te golpeas con la materia oscura.
Y cuando salimos de aquí también está la materia oscura.
Es verdad.
Salvo que veamos farolillas y totalmente. Cosas de esas
por ahí. Bueno, eso cuando nos han quitado ya las calles, o cuando salimos muchas veces de aquí han quitado las calles. Entonces, bueno, pues las estrellas emiten esa luz intracumular, Cristina, que es tan importante, que siguen el campo gravitatorio del cúmulo y que se convierte en un tipo de luz que es un hace un trazado muy bueno en la distribución de la materia oscura. Y el telescopio James Webb pues permite caracterizar todo lo que es la distribución de esa materia oscura, de las estructuras gigantescas, de cómo se distribuye la luz, y nos da muchísima información que hoy día es muy valiosa, la verdad.
Otra de las grandes búsquedas del ser humano en el espacio no es solo saber si hay vida fuera de nuestro planeta, sino conocer cómo llegó al nuestro. En ese sentido, hay varias hipótesis, todas igual de válidas, que intentan explicarlo, y entre ellas está la litopanspermia. ¿En qué consiste? ¿Habría nuevos datos para apoyar esta forma de expansión de la vida en el universo, Jesús?
Bueno, debe haberlo porque, entre otras cosas, todavía se sigue trabajando en todas esas hipótesis, tratar de darle una forma para elevarlas a la categoría de teoría. Aunque nosotros hemos aquí hablado en varias ocasiones de la panspermia, etcétera, etcétera, y pensábamos que eso era una cosa más bien conspiranoica, los científicos siguen trabajando a ver cuál de todas las hipótesis puede ser la más segura, sobre todo para saber cómo observar el universo bajo este punto de vista. O sea, ¿dónde debemos de mirar para saber cómo se expande la vida por el universo y tratar de detectar dónde puede haber vida en el universo? En este caso, esa exobiogénesis, que en realidad es como se el término científico de la panspermia, el otro es un poco más de andar por casa, existen varias hipótesis. Tres, radiopanspermia, o sea, atribuir al Sol, en este caso, a la acción del viento solar, el empuje de ciertas partículas biológicas por el espacio hasta que éstas se depositan, cual semillita que va por el aire, en un planeta determinado, y así se produce la vida. La panspermia en sí, que es, bueno, en este caso, la vida traída por seres de otros planetas, que podría ser perfectamente, que todavía hay científicos que tratan de descubrir si esto es posible. Ojo, repito esto, científicos que están tratando de ver si esto es posible. Y por otra parte está la litopanspermia, ¿o qué es esto? Que va a la semillita en un pedrolo, pega el leñazo y se expande la vida donde da el leñazo el pedrolo. Bien, en este caso esta última hipótesis ha dado un paso de gigantes gracias a las pruebas que han emitido en este caso un grupo de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Francia, Australia, Brasil y España. Ellos lo que han hecho es registrar, bueno, en este caso investigar un tipo de sal, la cual tenía dentro un ser, una bacteria, y se han dado cuenta que estaba viva, y han dicho, vale, una sal con un elemento vivo, un elemento que en este caso, el elemento mineral, la sal en este caso, es contrario a la vida, sin embargo, guarda vida en su interior. ¡Ostras! Esto es interesante. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo han bombardeado con todo tipo de radiaciones que pudieran aparecer en el espacio. Que lo que han hecho es simular si ese trocito de sal, con esa vida dentro, si viajara por el espacio, ¿qué le pasaría a esa vida? Y ¡oh, sorpresa! Mayúscula, además. Ha pasado por todas las pruebas de radiación conocidas por el ser humano y que pueden registrarse en el espacio. Por lo tanto, si realmente una bacteria fuera en algún tipo de asteroide y ésta se guardase en un grano de sal, dicho esto muy burdamente entre comillas, podría resistir cualquier viaje espacial y todos los avatares radiológicos, etcétera, etcétera, que pudieran pasar.
¡Qué fuerte!
De hecho, esta ha sido la litopanspermia, la que se ha colocado ahora mismo en el primer lugar en cuanto a la explicación de la expansión de vida por el universo. Primer lugar, y a ver el resto. Como suele decir, no te pido que me lo supere, igualamelo al resto de hipótesis.
Empátame, ¿no?
Igualamelo. Así que es muy interesante esto que han descubierto, ¿eh?
Abrevalle y sus colegas se centraron en este tipo de cristal de sal, en particular uno que se llama alita, que está compuesto por cloruro de sodio. Y se centraron en este cristal porque se los ha encontrado en meteoritos, por ejemplo, en uno de Marte, que se llama el Nakhla, y también se encuentran en la naturaleza, ¿no? Se han hallado microorganismos atrapados en su interior. ¿Este proceso ya no es solo exclusivo de nuestro planeta?
Vamos a ver, es curioso y además es algo que está dando mucho, mucho que hablar. porque evidentemente en ciencia siempre va a haber partidarios y detractores, ¿no?
Totalmente.
Y más que entre ellos se sacan los ojos muchas veces. Entonces,
muchas.
Acuérdate que cuando estaba en vida Stephen Hawking le daban tela de leña. Aprovechaban que decía a lo mejor el concepto de Dios, que vamos a ver, que es un concepto propio de ese señor, que tampoco se tiene que estar de acuerdo. Pero se ensañaban. Vamos a ver, un poquito de tolerancia, hombre.
Aquí en España también tenemos algunos científicos que están en las presidencias de ciertos museos de ciencia.
No abran las puertas para hacer amigos.
Vamos a cerrarla. Venga.
Porque entonces.
Sobre todo hay quien está en centros estadísticos que.
Eso también.
Yo lo he arreglado, Pilar. Yo lo he arreglado.
Mira, que yo no iba a decir nada. O sea, me iba a estar de puntilla, tío.
Las estadísticas.
A mí me enseña el capote y yo entro directamente. Es que me he acordado. Perdonadme, me he acordado. Me culpa por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Y él va, ¡hola!
¡Hola! ¡Qué tío más bestia! La cosa es que, bueno, es cierto, Cristina, que se han centrado en un tipo de cristal de sal que se llama alita, con H. Y está compuesto por cloruro de sodio, la fórmula normal, NaCl, ¿verdad? Y se ha encontrado en meteoritos, es decir, meteoritos salados. Fíjate qué lindo, ¿eh? Y claro, el ejemplo, por ejemplo, es uno de Marte que se llama Nacla. Y en la naturaleza se ha hallado también microorganismos atrapados en su interior, en el interior de ellos. Y es un proceso que ocurre también en la Tierra. Ya tenemos ahí el nexo de unión, ¿verdad? Y en el pasado hay ejemplos de ello. Y a partir de esos estudios se han descubierto microorganismos atrapados en cristales de alita del pérmico, es decir, del periodo pérmico de la Tierra, que de hecho hace ya entre 300 y 250 millones de años, si no me equivoco, que ya ha llovido, ¿eh?
Poquito.
Y luego del Triásico, ¿eh? El Triásico, que no el Jurásico, el Triásico es un periodo de 250 millones de años atrás, 200 millones de años. Esto hablamos de año como el que habla de, yo qué sé. Pero la alita, como la alita con H, como estructura que podría funcionar para la preservación de organismos.
Qué interesante.
Para que me entendáis, criogenizarlos. Dejarlo ahí, ahí se queda parado. Y a partir de ahí, pues sí es verdad que se han empezado a estudiar otro tipo de alita, la arquea halófila, que habita en los ambientes hipersalinos. Y hay estudios comparativos entre los cristales con preparación de muestras en microorganismos que tienen esa protección. Y luego también es experimentalmente hay condiciones en un medio interplanetario que recurren a un acelerador sincrofón. Y a partir de ahí, bueno, pues este sincrotrón me saldrá, pues hace que se puedan llevar a cabo en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, pues que se puedan hacer muchas experiencias sobre todo lo que es precisamente este campo que es tan interesante. Con lo cual, ahí tienen la relación donde también puede intervenir el rango de rayos ultravioleta o el rango de ultravioletas que pueden tener.
Bueno, por último, vamos a hacernos eco del descubrimiento de un exoplaneta rocoso de aproximadamente la masa de la Tierra que orbita en la zona habitable de la estrella enana roja Lobo 1069, Wolf, el nombre original. Para los astrónomos, Jesús, ¿es fácil o difícil buscar planetas como la Tierra en la galaxia?
Hombre, va siendo cada vez más fácil, pero eso no significa que ya hayamos dado el paso definitivo. De hecho, todavía nos faltan muchos datos. Y el telescopio espacial James Webb todavía no está ofreciendo una información demasiado fidedigna sobre exoplanetas. Eso no quiere decir que no estén descubiertos ya unos 5.000 que se han catalogado. Y también es cierto que cuando lanzas una información de este tipo, el resto de científicos están ojo a visor a ver si te pueden derribar la hipótesis que han lanzado. Bueno, pues de esos 5.000 planetas, solamente 12 son candidatos a ser similares a la Tierra. Candidatos que no definitivamente ya has puesto como similares a la Tierra. Y en este caso hay que sumar uno más, el 13º planeta descubierto similar a la Tierra. En este caso el equipo dirigido por Diana Kovasovsky pues del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, en Alemania, ha sido capaz de observar, gracias a ese espectrógrafo especial, cerca de esta estrella, un planeta que tiene todos los detalles para ser similar a la Tierra y albergar posiblemente vida. Por lo tanto, lo que falta ahora mismo es por ser observado por más astrónomos y que efectivamente digan que sí, que es así, que ese planeta tiene todas las condiciones para poder ser uno de los candidatos a observar vida sobre ese planeta. Otra cosa es que podamos mirarla directamente. De momento no tenemos tecnología para poder mirar si hay plantitas o demás, pero sí se sabe que tiene muchos datos, muchos papeletas para ser un planeta en el que pueda haber vida.
Me da tiempo a hacer un comentario muy breve. Es que yo digo una cosa, siempre estamos buscando en los exoplanetas y en planetas que no sean la Tierra condiciones similares a las que tenemos en la Tierra y en función de eso pensamos que tengan vida o no. Y es que posiblemente pueda haber otras especies que no necesiten tener las mismas condiciones que tienen los humanos para vivir y desarrollarse. Es decir, que pueda haber otros planetas con condiciones diferentes a la Tierra en los que haya otras especies porque necesiten pues otros factores, ¿no? Pero bueno, ya para seguir, ¿no?, en la línea que íbamos, al analizar los datos derivados pues de la observación de esta estrella enana roja que acabas de compartir, Jesús, ¿qué interesantes detalles descubrieron de este exoplaneta? Más allá de que exista, ¿no?, más allá de su sorprendente presencia.
Pues fíjate que, muy rapidito, es curioso porque para analizar los datos de las estrellas, de las enanas rojas, 31 años luz, que se dice pronto, no llegamos en 31 años y volver son otros 31 años. Bueno, pues se descubre que la Wolf 1069b es un planeta bloqueado por marea y eso significa que siempre mira al Sol y que siempre está constantemente mirando para allá. Hay un señor que es Kosakowski y todo su equipo que informaron del estudio de Wolf 1069 que orbita en torno a la estrella cada 15,6 días. Ahí lo llevas, ¿eh? Aquí tardamos 365. Es decir, va 15 veces más rápido, ¿verdad? Y sobre todo esto, pues se ha descubierto que tiene una atmósfera que alcanza entre los 23 grados centígrados en negativo, menos 23 grados centígrados, e incluso en la parte soleada, bueno, pues se han observado que la temperatura promedio es de 13 grados centígrados. No está mal, para mí es frío. Luego hay una atmósfera que es una condición para la aparición de la vida terrestre que también está allí y desde un punto de vista climático es muy importante. Y por último, los científicos descifran que las construcciones mayas están alineadas con la estrella Wolf 1069, que recibe aproximadamente el 65% de la luz y el calor de nuestra estrella, es decir, en comparación con nuestro planeta. Y tiene además una rotación que es sincrónica, lo que significa un día eterno en un hemisferio y en el otro es siempre de noche. Fíjate qué curioso.
Según lo que nos enseñaron en la escuela, el universo es infinito, pero cuando se supone que el ser humano tiene más tecnología para observar si hay algún límite, este se hace aún más lejano. De momento, solo podemos decir que cuanto más conocemos sobre este gran vecindario cósmico, más se agranda. Y este es el tema que ha servido de reflexión a Agapito, que nos cuenta lo siguiente.
Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. El planeta rojo siempre me ha fascinado desde pequeño, ¿sabe usted? Imagínese que para mí todos los extraterrestres han sido siempre marcianos. Bueno, excepto E.T., claro, que vivía en el extrarradio. Marte se convertirá algún día como si fuera el centro de distribución del Mercadona. De allí partirán todas las naves hasta los confines de la galaxia a seguir buscando vida. Y la Luna se quedará como el cercanía, más bien para los tiesos, para que también podamos disfrutar de un viaje barato al espacio. Aunque para ese tiempo ya no estaremos. Y me refiero no a nosotros, mi hermana, sino a los humanos en general. Y ahora más con la inteligencia artificial. Y hablando del telescopio James Webb, el aparato ese es muy chivato, señorita Muriel. El gran hermano del universo sideral. Venga, buenas noches, familia hermosa.